María Camila, de este tema que decíamos, la carrera por la vacuna. Tal vez lo más importante es tratar de establecer cómo está haciendo Colombia, cómo hacen sus autoridades para quedar bien ubicados en la fila de la distribución mundial. Cuando ya vemos ese partidor de laboratorios, de países, de científicos, buscando llegar primero a esa meta anhelada, que es la vacuna contra el COVID-19.
Juan, mire, aquí hay varios puntos y el primero es ese mecanismo multilateral al que se unió Colombia y del que hacen parte 160 países en esa búsqueda, en esa carrera por encontrar la vacuna contra el COVID-19. Lo que están haciendo en este momento son acuerdos entre los países que tienen más urgencia en conseguir o en adquirir esta vacuna. Esta semana hablaba el embajador en Washington, Francisco Santos, sobre las labores que están haciendo para poder conseguir la vacuna para Colombia. Lo que están haciendo en este momento, Juan Roberto de oyentes, los países que requieren es explicando en qué cantidades requieren esta vacuna, firmando los acuerdos y esperando las aprobaciones en esa lista que usted justamente dice para conseguir la vacuna contra el COVID-19. Pero hay una realidad clara. Él dice que están, por ejemplo, en conversaciones con Pfizer, que allá hay unos acuerdos también con Moderna, que se está abriendo una puerta, pero tienen una reunión que va a definir esta semana posiblemente cuál podría ser, Juan, pero hablan de una tercera fase de la vacuna que se podría tomar incluso este semestre que viene, y por eso el llamado es todavía a no bajar la guardia y a seguir con ese autocuidado.
Y Andreina, el tema es que en el mundo vemos prácticamente todos los días noticias, no solamente de voceros de gobiernos, sino, como decía María Camila, lo más importante, de voceros de laboratorios. Es que el tema, independientemente de lo que pase, va a ser un negocio.
Pues nunca antes se había visto una coordinación y una celeridad tal en buscar una vacuna contra una enfermedad. Esto es inédito y eso es lo que da esperanza al mundo. Sin embargo, también digamos que subyace como una guerra fría dentro de todo esto, porque es una carrera en la que hemos oído de espionaje, hemos oído de países que están comprando, como Estados Unidos, las dosis, y por supuesto el tema del acceso. Por eso se vuelve tan importante entender cuál va a ser nuestro acceso. Si hablamos de las que están más avanzadas, pues María Camila mencionó a Moderna, que es una farmacéutica pues estadounidense que está con el apoyo del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Ellos ya están en fase 3. La otra que está muy avanzada es AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Digamos que esta es la apuesta de Reino Unido, que está muy avanzada y ya están empezando a hacer también sus pruebas de tercera fase en 20.000 personas. Tercera fase quiere decir que son pruebas masivas, en miles de personas, y las están haciendo en Brasil y en Sudáfrica. Y hay otra que es de Pfizer y BioNTech. BioNTech es una farmacéutica alemana, Pfizer es estadounidense, y bueno, esta ya está también haciendo pruebas en Argentina, en Brasil y Alemania, y esta es una de las que el gobierno estadounidense le ha apostado 1.9 billones de pesos, les pagó para poder asegurarse 100 millones de dosis. La otra, pues las otras son de farmacéuticas chinas, que está Sinovac y Sinopharm, que también están avanzadas. Esas serían las que van como ganando la carrera hasta este momento.
Ese es el mapa, tanto en Colombia y lo más importante en el exterior. Y repito, lo más importante, lo que se preguntan todos, muchos de los oyentes, los que nos acompañan a esta hora de la mañana de domingo, es cómo vamos nosotros, cómo voy yo, cómo va Colombia. Saludamos a esta hora a una persona que es toda una autoridad en la materia y que sin duda va a jugar un papel clave, porque es que esto, más allá del negocio, más allá de las movidas políticas, pues tiene un altísimo componente de evaluación científica. Doctora Adriana María Roballo, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
Juan Roberto y Andreina y María Camila, buenos días. Muchas gracias por la invitación a acompañarnos.
A usted por acompañarnos hoy domingo. Es la directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, una entidad que, repito, tiene todas las garantías científicas para ayudar a nuestros oyentes a entender realmente cómo estamos en esa fila, doctora Adriana, y qué viene, cuáles son las perspectivas para tantos colombianos que dicen, hombre, ¿qué tanto acceso vamos a tener a la vacuna contra el COVID-19?
Juan Roberto, un par de claridades. El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, es una entidad de carácter mixto. para entender un poco que, aunque tenemos financiación inicial al principio del instituto de parte del gobierno y buena parte de nuestros productos van para el gobierno, no tenemos ni pertenecemos al gobierno directamente. Somos una entidad de investigación científica, de alguna forma académica, independiente, que trabaja mucho con el gobierno, pero no solo para el gobierno, entonces no sigue línea, sino la independencia y el método son nuestras premisas. Entonces, partiendo de ahí, le puedo empezar a contestar más cosas.
Claro que sí.
Entonces, en principio, nosotros no estamos en este momento encargados por el gobierno para la evaluación de la vacuna ni nada de esto. Sin embargo, esto seguramente va a ser, no solo en Colombia, sino en el mundo, una parte muy importante de cómo se tiene que hacer y decidir el tipo de compras, el tipo de vacunas y qué más se va a hacer. Le quisiera contar, si se puede, primero un poco qué es lo que hemos hecho durante la pandemia para llegar finalmente a la vacuna. Esto es un poco el orden cronológico en que han pasado las cosas. Ustedes saben que cuando arrancó y se declaró la pandemia, era principios de marzo. En ese principio de marzo, pues sabíamos, porque eso iba a llegar tarde que temprano, no había ninguna duda, y las sociedades científicas de médicos empezaban a preparar. Las sociedades científicas también son parte de nosotros y trabajamos con ellos muy estrictamente. Entonces, en ese momento, me enteré por amigos médicos, porque soy médica también, que iban a hacer un consenso la gente de la sociedad de infectología. En ese momento le dije, nosotros queremos colaborar, queremos ayudar sin ningún problema, porque tenemos la gente, los metodólogos y expertos en evaluación de toda esa evidencia para sacar un buen producto. Tanto así fue la cosa, que estuvimos dele que dele todos en nuestro tiempo, sin ningún tipo de contrato, en forma totalmente voluntaria, y la primera versión salió en marzo. Esta se llaman, es un consenso de expertos, es un consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por COVID en establecimientos de atención en salud, recomendaciones y consenso de expertos. Su primera edición salió en marzo, ha tocado más de 8 temas, al principio eran unas cuantas sociedades científicas. La cosa en este momento es que ya vamos en la tercera versión, en una actualización que se hizo recientemente, y tenemos cerca de 200 médicos trabajando en esto, más de 10 metodólogos de IED, que es nuestro instituto, algunas clínicas, universidades. O sea, es un gran esfuerzo colectivo para dar mucha directriz acerca de cómo se tiene que actuar en medio de tanta incertidumbre y tanta cantidad de información que sale cada momento. Lo que hace el consenso es mirar si esta evidencia es buena, si es mala, si es confiable, si no es confiable, con métodos claros de calificación de todo lo que se publica, también de todo lo que se está hablando, además en cada momento. Lo último que se hizo fue hace unos 8 días, mirar pruebas diagnósticas nuevamente, porque ha habido mucha duda. Las pruebas diagnósticas para esta enfermedad se han ido desarrollando a medida que ha salido y ha llegado el virus. Entonces, al principio salieron en China muchas pruebas, unas de muy buena calidad, otras no tanto, y se empezaron a producir en otros países del mundo. Con base en esto, pues el gobierno ha tomado y ha decidido algunos lineamientos. En algunas cosas, pues, siguen nuestras recomendaciones, en otras, pues, ellos tienen unas consideraciones adicionales, entonces, pues, hacen algunas cosas un poco diferentes. Para el señor ministro de Salud también hemos hecho revisiones rápidas de literatura para que él pueda tomar decisiones en tema de cómo contener la diseminación de la enfermedad, cómo usar las pruebas rápidas, cómo está mirándose la parte del plasma convaleciente. Algunas revisiones que hemos hecho, pues ya nos dicen que no sirven, por ejemplo, el ritonavir, lopinavir, que al principio estuvo muy de moda, sí, o la hidroxicloroquina, pruebas moleculares, la última que hicimos y que sacamos fue la ivermectina, entre varias más. Algunas se han publicado, otras no se han publicado porque son para el señor ministro. Entonces, en este caso, pues es la información disponible. E igualmente hemos jugado un papel bastante interesante, trabajando con el DANE y en el DNP, con unos geovisores en que mira y monitoriza un poco el riesgo de la enfermedad, quién puede tener la enfermedad, quién no la puede tener. Hemos ayudado al Instituto Nacional de Salud en su parte inicial, en ese momento, en validación de pruebas serológicas para mirar si servían o no y demás. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante contarles que este trabajo lo hace un grupo muy capacitado de epidemiólogos, que muchos son médicos, enfermeros, bacteriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos y demás. Tenemos apoyo de universidades que trabajan con nosotros, en las universidades, en la Javeriana, la Nacional, la Antioquia, la PUCS. Tenemos convenios internacionales que también nos apoyan. Tenemos un grupo grande de economistas de la salud y de analistas de información. Tenemos estadísticos, actuarios, economistas, lo que usted quiera. Entonces, de alguna forma podemos abordar nuestros problemas en una forma muy integral y de diferentes visiones. Y a ese punto, pues, de alguna forma, pues, obviamente estamos en relación con el ministerio porque es parte de nuestra junta directiva, aunque le digo, somos independientes, no tenemos financiación directa por ellos, excepto vía contratos. Hemos estado, pues, asistiendo a algunas reuniones interesantes también, como el Comité Asesor Externo, por invitación del señor ministro, pues, estoy viendo desde casi el principio. Estamos apoyando también un comité de investigaciones que hace el ministerio para mirar qué está... qué dudas tiene la gente que pronto no investiga habitualmente.
Doctora Adriana, quisiera precisarle porque uno, y qué pena que le interrumpa, pero uno puede dividir el país en dos segmentos, los que están esperando ansiosamente la vacuna y los que todavía tienen ciertas dudas sobre ponérsela o no. Ustedes, entiendo, tienen esa misión de asesorar frente a los criterios de inmunización de otros países. ¿Cómo sería esa priorización de la aplicación de la vacuna? ¿A quién sí, a quién no? ¿Cómo va a ser la llegada en ese sentido? Es decir, la priorización de a quién se la vamos a poner y a quién no.
Ok, para allá iba. Entonces, en principio, en este momento no tenemos ningún contrato para el gobierno para asesorar esto. Seguramente vamos a estar ahí. Por invitación del señor del director de medicamentos del ministerio, hemos acompañado algunas reuniones que él ha sostenido. Sin embargo, la voz cantante la lleva él y hemos estado un poco en posición de escucha. Para mirar qué vacuna, qué sí, qué no, en este momento hay demasiada incertidumbre. De todas formas, hay unos avances que los ustedes mencionaron con las diferentes casas comerciales que los están preparando y cada país tiene que estar mirando qué es lo que va a dejarse. Entonces, las evaluaciones de tecnología en salud, que es parte de lo que nosotros hacemos, permite mirar eso. Entonces, permite mirar, por un lado, cómo se deben priorizar los grupos de población, a qué gente se debe aspirar a vacunar, o sea, qué gente tiene más riesgo, si antes de vacunar de alguna forma tendríamos que mirar anticuerpos o no, a qué precio podría estar el gobierno disponible a pagar por cada vacuna. Entonces, todo eso es una cantidad de evaluaciones que se hacen, no solamente si la vacuna sirve, si la vacuna da anticuerpos o si la vacuna de alguna forma reduce la severidad del cuadro que se presenta, pero además se hacen modelamientos económicos que involucra poblaciones, cómo distribuir la vacuna, y también se pueden hacer evaluaciones económicas. Cosa que al final, estos son insumos que no toman la decisión por el tomador de decisiones, pero que le ayudan a tomar una decisión informada en evidencia, modelada, con datos administrativos, con datos clínicos publicados por todo el mundo, y de alguna forma tenemos una ventaja que vamos un poco atrás en la pandemia, pero en el mismo punto en la vacuna. En este momento nadie tiene vacuna porque la vacuna no existe y porque esa vacuna no se hará seguramente antes del primer semestre del año entrante. Entonces, todo este tipo de cosas son las cosas que se van a saber. Países con más capacidad económica, con más desarrollo tecnológico, pueden producir la vacuna, pueden disponer grandes cantidades de dinero para irse adelantando en la fila para disponer la vacuna, porque la vacuna, aunque esté disponible, van a producir las cantidades al máximo, pero esto no es que todas van a salir de un día para otro. Entonces, cada país está tratando de ponerse en un punto mejor para negociar y acceder a la vacuna, sea por medio de convenios o sea por negociación directa, señora.
Doctora Roballo, ¿cómo ha sido la experiencia en el pasado? Sabemos que no habíamos enfrentado, pues, desde hace muchísimos años una pandemia como esta, pero ¿cuánto tiempo después de que una medicina es hallada, una vacuna es encontrada, llega a nuestros países que no son los que están financiando las investigaciones, que no son los que están comprando de antelación, pues, esta cantidad de dosis como si lo están haciendo países como Estados Unidos y Reino Unido? O sea, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuánto después se podría llegar acá?
Muy rápidamente y prácticamente casi que en simultáneo, si estamos bien ubicados, porque no sé si lo conocen, pero Colombia tiene un plan ampliado de inmunizaciones muy completo y tiene una tradición en tema de vacunas de décadas. Nuestro programa ampliado de inmunizaciones que maneja el Ministerio de Salud es una cosa de admirar y excepcional en América y en los países en desarrollo, pero le podemos decir con certeza que está dentro de los mejores del mundo en cobertura, en cantidad de vacunas que tiene para la población. Entonces, no es que Colombia vaya a salir a hacer en este momento a mirar cómo pone la vacuna. Ellos, el gobierno, me refiero al ministerio, conoce cómo hacerlo porque tiene un programa que funciona desde hace décadas y nos va muy bien. Han erradicado enfermedades, se controla muy bien, las coberturas poblacionales son muy altas. O sea, toda esa infraestructura nos va a servir para funcionar. ¿En qué momento se va a saber? En el momento en que empiecen a salir todas las vacunas. Y ahí es donde vale la pena hacer la evaluación. O sea, mirar qué vacuna, digamos que hay varias vacunas en un momento dado, mirar cuál funciona más, cuál produce más anticuerpos, cuál, lo que les decía antes, cuál me hace que la enfermedad sea un poco más leve, pero además por, digamos, si unas vacunas son muy parecidas en términos de este tipo, ¿cuánto tendría que pagar por una vacuna? Pero si una vacuna de pronto me da más beneficios, seguramente se podría pagar un poco más, y para eso son esta cantidad de estudios. Entonces, en la Dirección de Medicamentos del Ministerio, con las otras direcciones, la de PIP, la gente que maneja el PAI y demás, están muy atentos con la cabeza del señor ministro y el viceministro de Salud a hacer todas estas evaluaciones, y nosotros confiamos en que seguramente vamos a estar participando con toda nuestra experticia y con todo nuestro poder técnico y metodológico para apoyar esta decisión y que se haga de la forma más consciente para el beneficio mayor de todos los colombianos y que se pueda tener la mejor vacuna disponible en las posibilidades que tiene el país.
Doctora Adriana, mire, tenemos tantas preguntas, la gente nos está planteando algunas en redes sociales, no solamente de la vacuna, sino de lo que usted mencionaba al comienzo de la charla, y es cómo nos ha ido, no solo en este examen, porque la idea no es hacer un examen de si se han tomado las mejores o peores decisiones para enfrentar esta pandemia, pero sí muchas dudas. Le puedo proponer que haga una pequeña pausa y vuelvo con usted para hablar un poco de eso, de estos temas, de cómo nos ha ido con esta pandemia.
Con todo gusto, aquí estoy.
Una pausa pequeñita y ya volvemos aquí en Sala de Prensa Blue.